muchas cosas.
Yo pensé que ya estaba instalado.
Es un edificio muy viejo.
Claro, claro. Sí, vos siempre hablás de la situación.
De hecho, vos muchas veces estás en algunos pisos y te quedás sin señal de celular.
Claro. Eso porque tiene buenas paredes, digamos todo.
Sí. Bueno, pero es muy viejo y ahora ha mejorado un poco lo que es internet dentro de las... Pero había fiscalías que se quedaban sin internet y necesitan internet para trabajar.
Obvio, claro.
O sea, sin ese recurso no pueden avanzar en las causas.
Está bien. ¿Y qué está pasando?
Bueno, ¿qué está pasando? Está pasando de todo, porque ya empezó el año judicial. Esta semana en la causa vialidad se vencen los plazos para que las partes recurran ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner obviamente va a pedir su absolución. Recordemos que ella tiene un doble conforme y que en caso de aprobarse ficha limpia este año, que yo lo veo dudoso, ella no podría candidatearse a ningún cargo, si así lo deseara. Por lo menos por el proyecto que ha llegado al Congreso. Ahora bien, la Fiscalía, en este caso el doctor Mario Villar, va a pedir no solamente que se confirme la condena a 6 años de prisión por defraudación, sino que se suba la pena a 12 años aplicando el delito de asociación ilícita y que además aquellos que fueron absueltos, como Julio De Vido, por ejemplo, sean condenados. Así que a partir de esta semana, que se vence el plazo el día viernes, yo creo que es lunes 2 primera, el 17, 2 primeras horas, esto quiere decir 2 primeras, cuando digo 2 primeras es... Los tribunales arrancan 7:30 hasta las 9:30.
Sí, o sea,
los abogados le decimos las dos primeras.
Claro.
Vos tenés, te dan como ese changüí, ¿no? El plazo vence el viernes, pero te doy un changüí de dos hasta primeras por si no llegás.
Ah, oh, exacto.
Bien. Pero pasada las y media
no hay
ya
internet,
está.
Porque no hay internet. Claro. Y no llegó el oficio.
Se cayó el sistema.
No, el exigen falló, hay tantas cosas que pueden fallar en la justicia. Bueno, entonces, no entró el escrito. Entonces, la semana próxima ya la casación va a estar en condiciones de empezar a tratar, le va a llevar un tiempo, de decir, ¿hago o no hago lugar al recurso extraordinario presentado por las partes y elevo a la Corte? En caso de rechazarlo, las partes van a poder ir en queja a la Corte. Entonces, ya sabemos que es una causa que todavía tiene
largo.
Un gran camino por delante en este año electoral.
Bien, de las otras causas hablamos en un ratito, ¿te parece?
Dale, sí, por supuesto.
Porque ya estamos en línea con Mabel Tripsevich Piovano, a ver si lo dije bien, doctora en psicología, es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y autora del libro Envidia. Y acá lo estamos relacionando justamente con que se acaba de estrenar ya la segunda temporada, ¿no?
de Envidiosa. Sí, fue el jueves pasado y bueno, obviamente habla un poquito de eso, es lo que le pasa a este personaje, ¿no?
Bueno, y para hablar un poquito sobre qué es lo que pasa sobre este tema que tampoco se habla, ¿no?
Bueno,
o
que
se
envidia,
reconoce.
La envidia la no envidia. Tiene buena prensa.
No, ninguna. Doctora, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Y bueno, para hablar un poquito, ¿no?, sobre lo que tiene que ver, ¿no?, con esto de las personas envidiosas y la mala prensa que tiene la envidia.
Sí, la mala prensa, y ante todo vamos a empezar por el principio. Bien. No es una entidad independiente, misteriosa, mágica.
No,
es un sentimiento. Empecemos por allí.
Bien.
¿Sí? Psíquicamente es un sentimiento. Y como tal, en tanto corresponde a las funciones psíquicas superiores, en realidad puede ser influenciado por cualquiera de las pulsiones básicas, las dos. Las pulsiones de vida y muerte o también llamadas de amor y de odio. Es decir, es un sentimiento influenciable por ambas pulsiones. Es un sentimiento ante todo de malestar, ¿sí? Es malestar puro. ¿Por qué? Porque se está viendo, se está percibiendo un bien ajeno. Es el malestar por la percepción de un bien ajeno, pero también es un sentimiento que apunta al deseo, porque de última la definición también habla de un deseo honesto. Y para esto tendríamos que hablar qué pasa con los deseos de las personas cuando se habla de la mala envidia, ¿no? Claro. O sea, en general no lo tienen consciente y cuando lo ven afuera reaccionan mal.
Cuanto
más inconsciente es, peor es, digamos, claro. ¿No? Porque yo no tengo envidia, lo que pasa que, bueno, pero en realidad es un sentimiento, punto. Tiene mala prensa y se le adjudican poderes mágicos, ¿no? Pero no tiene nada que ver, claro.
No, sí, pero está también el dicho, ¿no? De, ay, te envidio, pero sanamente, como diciendo, cubriéndose
bueno,
de esta sensación.
Es
pero esto
bueno,
es,
pero
eso es
cierto,
real,
es
claro.
Claro sí. Que sí. Porque en realidad, como tal, en tanto sentimiento de percibir algo ajeno es un malestar, de entrada es un malestar. Y es, como dicen algunos autores, un marcador del deseo. Es decir, nos está diciendo que estamos deseando algo que no tenemos y creo que no tendríamos ningún otro indicador para darnos cuenta de qué es lo que nos falta.
Uh-huh. Si no lo viéramos.
A priori es eso, o sea, es reconocer una pulsión y un deseo que lo vemos en el otro y que no lo podíamos reconocer en nosotros mismos y que nos genera, bueno, en esos sentimientos, puede ser que genere sentimientos encontrados, que puede, o sea, porque es esto, ¿no? Tener envidia parecería que no está bien, entonces no sé
bueno,
si debo.
Justamente, a ver, la religión. Figura entre los pecados capitales.
Claro.
Empecemos por allí, ¿sí? Pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? En cuanto a esto, en realidad con la sexualidad pasaba lo mismo. En realidad está penado y hasta experimentar la envidia por este tipo de mandatos y de coerciones, experimentarla ya de antemano, la persona se siente mal, se siente mala, ¿sí? Aunque lo sienta, digamos, frente a algo que lo tienen claro como deseo, se siente mala por experimentarlo, pero eso tiene bastante que ver con la lectura religiosa también, ¿no?
Claro. Sí, la religión tiene mucho de la mala prensa con respecto a esto de la envidia, que a veces este reconocimiento es necesario. ¿Qué le parece a usted que le aportó una serie como Envidiosa, que bueno, protagonizada, como todos sabemos, por Griselda Siciliani, a esto de expresar o darse cuenta qué es lo que a uno le está pasando cuando es envidioso?
Claro, ella no se da cuenta de lo que
no,
le está pasando.
No, es...
Y en la serie, yo la segunda no la vi todavía, pero en la primera lo que muestra es justamente qué es lo que pasa con la envidia, la mala envidia, digamos, la influenciada por la pulsión de muerte, ¿no? Cómo se le van acortando los logros amorosos, porque en realidad no puede ver lo amoroso. Ella lo que quiere es ser amada.
Sí.
Punto.
Pero no logra ver lo que tiene cerca por querer otra
justamente
cosa.
Justamente,
claro.
Porque está lleno de otro tipo de condicionamientos, ¿no? Que obvio. Tiene que ser así, que tiene que ser así. Pero no se puede conectar con lo que siente, con lo que ella siente. En el fondo, que por momentos se nota que lo siente. Y después lo borra.
En la segunda temporada, el recurso de la terapia, por otra parte, está mucho más presente, si bien está presente en la primera, y esto que estamos charlando lo va a ver, se ve más fehacientemente. Ahora, en esta idea de plantear la envidia como algo que existe, que es común a todos nosotros, que no existe el no envidioso, que después está como lo encaramos, también hay un proceso para todos nosotros, para la sociedad entera.
Sí, tal cual, y es necesario visualizarla, como todo, digamos, ¿sí? Como todos los sentimientos humanos o emociones humanas. Para poder elaborarla tenemos que experimentarlo primero. Sí, y es necesario que se hable de esto, sí, claro.
No hay peor cosa que lo reprimido, ¿no?
Claro. Uh-huh. Sí, no sé si es lo peor, pero bueno, en estos tiempos en los cuales la represión está brillando por su ausencia, entendámonos, la represión es un mecanismo no voluntario, ¿sí? Psíquico. Que tiene que ver con toda la conformación de la historia de una persona, pero fundamentalmente también nos sirve para vivir en sociedad, si no nos mataríamos unos a otros. ¿Sí? O sea, la represión es un mecanismo que yo estoy diciendo de hace bastante tiempo, que lo noto en retirada, porque hoy por hoy la gente dice cualquier cosa, hace cualquier cosa, parece que fuera legítimo decir cualquier cosa, o sea, No nos olvidemos que la represión también es un mecanismo que si no nos mataríamos unos a otros, ¿no? Haríamos lo primero que nos viene a la mente, como está pasando en tantas de estas circunstancias actuales.
Le quería preguntar con respecto a las terapias, ¿no? Si esto se ve tan claro o cuesta llegar a esa envidia que la vemos tan clara, por ejemplo, en la serie, ¿no? Pero me parece que no sé si se ve tan claro. A veces uno echa la culpa a todos, a los demás, ¿no? Y no
en
se
general,
hace cargo.
Es la envidia de otro y no la tuya, ¿decís? Sí, a cualquier circunstancia externa. Sí. En la terapia cuesta mucho porque la gente en general, los pacientes no les gusta reconocerlo, pero cuando empiezan a reconocerlo ya están en un paso de resolverlo.
Claro.
Realmente cuando se empieza a visualizar, yo recuerdo, siempre lo pongo este ejemplo, de una paciente, fue muy gráfica la situación, ¿no? Porque ella quería tener bebés y no podía, tenía siempre problemas y demás. Y no quería ir a las fiestas de los hijos de sus amigas. No soportaba ver a las embarazadas. Y yo me acuerdo que un día le dije, ¿por qué no vas? Te puede hacer bien. Y ella me dijo, ¿vos pensás que me puedo contagiar? Yo dije, mira, lo que vas a ver son mujeres con sus hijos, incluso algunas embarazadas. Y eso evidentemente te va a mostrar que eso es posible. Porque este es el tema de la envidia también, ¿no? La idea de que...
Idealizar algo que es inalcanzable, claro.
Claro, cuando uno está en contacto y se conecta con esas cosas que desea, por más que de entrada le dé bronca, le dé fastidio, bueno, esta chica tuvo su bebé.
Eso le iba a preguntar. Terminó, tuvo un final feliz.
Tuvo un final feliz.
Lo logró.
Tuvo su beba, sí, la tuvo, pero después de mucho tiempo que no lo lograba, pero sí, le hizo muy bien. Sí. Por supuesto no fue lo único, ¿no? Pero en general, cuando hay envidia, la persona trata de evitar esas situaciones que se la pueden despertar. Es lo que le pasa a la protagonista, que no puede, o no va al casamiento, o en medio del casamiento tira una bomba, cosa que le destruye
el casamiento, a su amiga,
o sea, ese tipo de acti que tiene, porque no la tiene consciente, ¿no? Para nada. Sale en forma de acting, ¿sí?
Sí. Está trabajado psicológicamente también el personaje, ¿no? Para que...
Bastante, diría yo. Sí. Bien. Efectivamente. Y tiene características que se ve en la persona que tiene, digamos, problemas con la envidia. Tiene esa cosa de agresiva, ¿no? Verbal también. Sí.
Bueno, doctora,
muy bien.
Muchísimas gracias por este tiempo aquí con nosotros aquí en Radio Nacional y bueno, nos ha sido pero muy divertido y muy útil toda la información de este sentimiento que nos cuesta tanto mostrar.
Gracias.
Hasta luego. Hablábamos con Mabel Tripcevich Piovano, doctora en psicología y titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y autora del libro Envidia.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 9 en la Argentina.
En Chubut, más de 200 familias perdieron todas sus...